Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y México anuncian un plan regional conjunto para el Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente Trump muestra apertura para evitar el cierre parcial del gobierno. Un informe del CPJ revela que el número de periodistas asesinados casi se duplicó en 2018. Los Chargers tienen 7 seleccionados al Pro Bowl de la NFL. Hoy es miércoles, 19 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos y México anunciaron un plan regional conjunto para fortalecer el desarrollo económico y gubernamental de la región del Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende a El Salvador, Guatemala y Honduras. Tony Cano tiene los detalles.
Estados Unidos y México acordaron destinar 35.600 millones de dólares para el desarrollo de los países centroamericanos del llamado Triángulo Norte y el Sur Mexicano en un esfuerzo para frenar la ola de migrantes indocumentados que buscan alcanzar territorio estadounidense. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos aportará 5.800 millones de dólares en nuevos fondos para emprender reformas institucionales y desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador por medio de fuentes privadas y públicas. México y Estados Unidos colaborarán de igual manera con el sector privado de ambos países, así como con los bancos multilaterales de desarrollo para promover la inversión y el desarrollo económico del Triángulo del Norte, dijo Ebrard al leer la declaración conjunta. Además, Estados Unidos destinará otros 4.800 millones de dólares para México, de los cuales 2.000 millones irían a la empobrecida zona del sur, donde está la frontera con Centroamérica, según el acuerdo. Cada año, miles de migrantes mexicanos y centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza se aventuran a atravesar México intentando llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero en la travesía muchos son secuestrados o asesinados. Desde hace semanas, miles están varados del lado mexicano de la frontera, sobreviviendo en condiciones precarias y desbordando localidades de la zona, donde autoridades han calificado la situación como una crisis humanitaria. Se ha alcanzado un acuerdo de inversión del gobierno del presidente López Obrador con el del presidente Trump para el sur de México, así como Honduras, Guatemala y El Salvador, por un monto de 35.600 millones de dólares a partir de enero de 2019, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter tras dar el mensaje. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Se espera que una mujer de Yemen llegue este miércoles a San Francisco, donde su hijo de 2 años, Abdallah Hassan, un ciudadano estadounidense, está conectado a una máquina de respiración asistida por una rara enfermedad cerebral genética. El Departamento de Estado le otorgó a la madre, Shaima Shwile, una exención a la prohibición de viaje del presidente Trump para que pudiera estar con su hijo moribundo. Robert Paladino es portavoz del Departamento de Estado. Esto se decide en caso por caso y estamos comprometidos a cumplir con la ley de la administración de Estados Unidos y garantizar la integridad y la seguridad de las fronteras de nuestro país. Y al mismo tiempo, hacer todo lo posible para facilitar los viajes legítimos a Estados Unidos. Estas son las preguntas fáciles. No son las preguntas fáciles. Saben que todos, muchos oficiales del Servicio Exterior desplegados en todo el mundo que toman estas decisiones a diario y se esfuerzan por hacer lo correcto en todo momento. El padre del niño, Ali Hassan, también es ciudadano estadounidense y está en California con el hijo de la pareja. El último deseo para la madre es solo verlo y abrazarlo, incluso darle un beso. Es su último deseo. La madre viene a ver a su hijo después de que los abogados del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas demandara al Departamento de Estado para que pudiera obtener una visa.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un proyecto de ley de justicia penal aprobado por el Senado de Estados Unidos otorgaría a los jueces una mayor discreción al condenar a algunos delincuentes de drogas, aumentaría los esfuerzos de rehabilitación de los prisioneros y fue aclamado por numerosos grupos conservadores y liberales. El amplio proyecto de ley aborda las preocupaciones de que la guerra nacional contra las drogas había llevado al encarcelamiento de demasiados estadounidenses por delitos no violentos sin prepararlos adecuadamente para su regreso a la sociedad. Su aprobación en el Senado, con una votación de 87-12 el martes, culmina años de negociaciones y le otorga al presidente Donald Trump una victoria política. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto esta semana y lo envíe al escritorio del presidente para que lo firme. Estados Unidos es el mejor país del mundo y mi trabajo es luchar por todos los ciudadanos, incluso aquellos que han cometido errores, escribió Trump en Twitter momentos después de la votación en el Senado. El presidente Donald Trump pareció dar marcha atrás el martes de su exigencia para que se asignen 5 mil millones de dólares para construir un muro fronterizo. Y por primera vez dejó entrever que está abierto a un acuerdo que permitiría evitar el cierre parcial del gobierno. La Casa Blanca dio indicios de esa nueva actitud cuando la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, indicó que Trump no desea un cierre gubernamental, aunque apenas la semana pasada dijo que estaría orgulloso de lograrlo. El presidente sopesaría otras opciones y el gobierno estaba examinando formas para obtener el dinero de otra manera, señaló Sanders. Una opción que ha estado circulando en el Capitolio sería aprobar el financiamiento gubernamental, así como está ahora, sin un impulso para la frontera como una medida provisional para pasarle el asunto al nuevo Congreso el mes próximo. El senador republicano Richard Shelby, presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, confirmó el martes por la noche que su oficina está preparando una propuesta de ley para mantener el financiamiento del gobierno probablemente hasta febrero. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les hablaremos sobre un informe del Comité para la Protección de los Periodistas que revela que este año ha sido mortal para los que ejercen la profesión del periodismo en el mundo.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El número de periodistas asesinados en todo el mundo en represalia por su trabajo casi se duplicó este año, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas en su informe anual difundido el miércoles. El organismo, con sede en Nueva York, halló que 34 periodistas fueron asesinados debido a su trabajo hasta el 14 de diciembre, mientras que cuando menos 53 murieron en total. En 2017, el comité documentó 47 muertes totales y 18 en represalia por el periodismo realizado. El informe incluye el asesinato del saudí Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post y duro crítico del reino. Al menos 4 periodistas fueron muertos en México, 2 en Brasil y 2 periodistas palestinos murieron por tiros de soldados israelíes durante protestas en la Franja de Gaza, según el informe. Además de los homicidios en represalia, los periodistas han muerto en combate o en fuego cruzado y en otras misiones peligrosas. El país más letal para ejercer el periodismo este año ha sido Afganistán, donde 13 periodistas fueron asesinados, algunos de ellos en explosiones consecutivas ejecutadas por atacantes suicidas y de las que el grupo extremista Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad, indica el informe. Entre tanto, el grupo activista Reporteros Sin Fronteras dijo el martes que Estados Unidos se ubicó este año entre los 5 países más letales para los periodistas por primera vez en su historia, con 6 de ellos muertos, incluidos 4 asesinados, cuando un hombre se puso a disparar en las oficinas del periódico Capital Gazette en Maryland el 28 de junio, luego de haber amenazado al periódico tras perder una demanda por difamación. Un asistente de ventas también falleció en el que fue el ataque más letal en un medio de comunicación en la historia reciente de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El buque Hospital Comfort de la Marina de Estados Unidos regresó a la base naval de Norfolk en Virginia después de haber completado una misión de 11 semanas llamado Promesa Duradera por América Latina. Tenemos el informe con Jacopo Lucy.
El buque Hospital Comfort de la Marina de Guerra de Estados Unidos regresó en la base naval de Norfolk, Virginia, después de haber completado su misión llamada Promesa Duradera en América Latina. 11 semanas de viaje donde el equipo médico ofreció atención a las personas de Esmeraldas, Ecuador, Paita en Perú, Turbo y Río Hacha en Colombia y la ciudad de Trujillo en Honduras. El comandante de la misión, Capitán William Shafley, revela el secreto que permitió superar todas las dificultades, desde el clima adverso hasta la necesidad de ayudar a miles de personas diariamente y la barrera lingüística entre médicos y pacientes.
Todos somos marineros profesionales. Aprendimos a trabajar juntos y una vez que empezamos a hacerlo, a comunicarnos y a desarrollar una labor en equipo, todo es posible y creo que lo hemos demostrado.
El objetivo de esta misión era aliviar la presión sobre los sistemas médicos nacionales, causados en parte por la crisis migratoria venezolana, y atender a las poblaciones locales que a menudo no tienen acceso a los servicios médicos más elementales. Las cifras de la misión son impresionantes: 26.000 pacientes tratados y aproximadamente 600 operaciones realizadas, incluyendo cataratas, hernias, labio leporino y muchas más. Jacopo Luzzi, Voz de América, Norfolk, Virginia.
El Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor Alexander Salazar, tras acusaciones de conducta inapropiada con un menor en la década de 1990, anunció el miércoles el Vaticano. Es el más reciente de una serie de casos de presunta conducta ilegal por parte de obispos que sale a la luz este año luego del escándalo del ex cardenal Theodore McCarrick. El actual arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, dijo que en 2005 la arquidiócesis fue informada de la acusación que las autoridades policiales decidieron no perseguir. Sin embargo, de todas formas, la arquidiócesis procedió a avisarle a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Oficina del Vaticano, que maneja los casos de abuso sexual. Y a propósito del Vaticano, se está organizando una reunión en febrero para decidir sobre la estrategia para enfrentar el abuso sexual en la Iglesia Católica. Sabina Castelfranco desde Roma con los detalles.
El Papa Francisco convocó la reunión del Vaticano para desarrollar una respuesta integral y comunitaria a la crisis de abuso sexual y encubrimiento en la Iglesia Católica. Los presidentes de todas las conferencias de obispos del mundo fueron convocadas a las conversaciones programadas para realizarse entre el 21 y el 24 de febrero. Los organizadores advirtieron que el papado está amenazado por los escándalos que han estallado en numerosos países. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, proporcionó los primeros detalles sobre la próxima cumbre.
El encuentro sobre la protección de los menores va a estar enfocado en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia.
El comité preparatorio dijo que los presidentes de las conferencias de obispos deberían reunirse con las víctimas para entender que sobrevivieron y ayudar a sanar. El comité dijo que esto era necesario porque la misión de la Iglesia y su credibilidad están en peligro. Los cuatro miembros del comité preparatorio de la cumbre son el cardenal Blaise Cupich de Chicago, el cardenal Oswald Gracias de Mumbai, el arzobispo maltés Charles Scicluna y el padre jesuita Hans Zollner de Alemania. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos información de Venezuela.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington. En Venezuela, los pensionados protestaron por la decisión del presidente Nicolás Maduro de pagar la bonificación de fin de año en Petros, la criptomoneda creada por el gobierno. Desde Caracas, nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Los pensionados cuestionaron que lo correspondiente a sus años de trabajo sea depositado con Petros, una criptomoneda que ha sido rechazada por el gobierno de Estados Unidos y que además no saben cómo cambiar a bolívares, la moneda nacional. Carlos Pinto es pensionado y considera que los ancianos han sido maltratados por el Ejecutivo venezolano en reiteradas ocasiones.
El gobierno prefirió invertir 5 mil millones de dólares en sus principios de año en Cuba. Prefirió invertir 5 mil millones de dólares en Bolivia, en Nicaragua, subsidiando a otros países sin entender que tenía que resolver los problemas de la casa.
Mayra Mendoza también recibe pensión por vejez. Advierte que no sabe si con los Petros podrá pagar su tratamiento médico.
Esto es lo peor que hemos vivido, y sin hablar de política, lo peor que tiene el pensionado y el jubilado en Venezuela. Esto es miseria.
Pero el presidente Nicolás Maduro señala que le está otorgando un beneficio a la denominada tercera edad.
Yo me inventé un regalo en diciembre. Mientras prevalezca toda esta circunstancia de intensa guerra económica contra el pueblo.
Durante el año 2018, los ancianos han protestado en repetidas oportunidades por irregularidades en el pago de su pensión por vejez o jubilación y se han visto forzados a mantenerse durante horas en filas frente a los bancos para poder cobrar su dinero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Los países del Mercosur buscan avanzar en la agenda externa del bloque. En la cumbre de presidentes que tuvo lugar en Montevideo, los presidentes criticaron a Venezuela y Nicaragua, como nos dice Leonardo Luzzi.
El lunes se reunieron en la sede del Mercosur los cancilleres del bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobierno uruguayo dio a conocer lo hecho en este semestre, en particular en la agenda exterior del Mercosur, que trata de cerrar las negociaciones comerciales con la Unión Europea, para lo cual no hay fecha, y busca concretar acuerdos de libre comercio con Canadá, Singapur, algunos países europeos por fuera de la Unión y Corea del Sur. El martes fue la cumbre de los presidentes. Coincidieron en señalar la necesidad de flexibilizar la política comercial del Mercosur. Hubo críticas a Venezuela y una condena a la violencia que se vive en Nicaragua, que firmaron todos los presidentes menos Evo Morales de Bolivia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió a los presidentes trabajar para restituir la democracia en Venezuela y dijo que en ese país se vive una dictadura que llevó a cabo un proceso electoral fraudulento.
La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos, no solo para resguardar los derechos de miles de venezolanos, de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades, sino también de la dura represión de su propio gobierno.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Chargers o los Cargadores de Los Ángeles colocaron a 7 jugadores en el Pro Bowl, incluido el safety Derwin James, uno de 6 novatos de la liga que fueron elegidos para ese partido de estrellas. James, una selección de primera ronda, será acompañado en la escuadra de la Conferencia Americana por el quarterback veterano Philip Rivers, el receptor Keenan Allen, el corredor Melvin Gordon, el defensivo Melvin Ingram, el centro Mike Pouncey y el jugador de equipos especiales Adrian Phillips, para el encuentro que se disputará el 27 de enero en Orlando. Sin embargo, James y Phillips son los únicos titulares. Rivers es el suplente de Patrick Mahomes de Kansas City, uno de los 29 jugadores convocados a su primer Pro Bowl de la NFL. Entre tanto, Tom Brady empató una marca de la NFL tras sumar su 14ª selección al Pro Bowl de su carrera, mientras que estrellas como Patrick Mahomes, Saquon Barkley y el novato agente libre Philip Lindsay sumaron su primer viaje al Juego de Estrellas. Brady se unió a Peyton Manning, Tony González, Bruce Matthews y Merlin Olsen como los únicos jugadores con 14 selecciones al Pro Bowl en la historia de la NFL. Por otro lado, además de Brady, los New England Patriots solo tuvieron a otro jugador seleccionado, el esquinero Stephon Gilmore, al encuentro que se celebrará el 27 de enero en la ciudad de Orlando. El exastro de las mayores, Carlos Beltrán, se ha incorporado a los Yankees de Nueva York como asesor especial. La contratación se anunció el martes, un día antes de que el codiciado agente libre Manny Machado se reúna con los Yankees. El boricua Beltrán y el dominicano Machado tienen el mismo agente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar en Buenos Días América, las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Falleció a los 75 años la actriz y directora Penny Marshall, quien interpretó a Laverne en la comedia de los años 70 y 80, Laverne y Shirley, antes de convertirse en directora de cine con películas como Big y A League of Its Own. Marshall falleció el lunes por la noche en su residencia de Hollywood Hills debido a complicaciones de diabetes, según informó el diario The Los Angeles Times. Laverne y Shirley fue una comedia cuyo génesis fue otra legendaria comedia televisiva, Happy Days. Big, un cuento de fantasía en el que un niño se despierta en el cuerpo de un hombre adulto interpretado por Tom Hanks, le ganó a Hanks una nominación al Oscar e hizo de Penny Marshall la primera directora de la historia de Hollywood en dirigir una película en haber recaudado más de 100 millones de dólares.
You're not married.
Awakenings, de 1990, un drama médico protagonizado por Robert De Niro y Robin Williams, vino a continuación. Awakenings recibió 3 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Actor en un papel principal para Robert De Niro. Al principio de su carrera, Penny Marshall apareció en un comercial del champú Head & Shoulders como la chica normal con el cabello castaño sin vida frente a la hermosa chica con la hermosa melena rubia Farrah Fawcett.
Head & Shoulders, hate your dandruff. Loves your hair.
How much English do you understand?
I understand greetings in 54 planet Earth language.
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que Jeff Bridges recibirá el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro edición 76, que tendrá lugar el 6 de enero. Bridges ha protagonizado películas como Starman, The Big Lebowski, Crazy Heart, True Grit, The Fisher King y Hell or High Water. George Clooney, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sofía Loren, Sidney Poitier, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Meryl Streep, Barbara Streisand, Denzel Washington, Robin Williams y Oprah Winfrey han sido homenajeados con el Cecil B. DeMille. Y nos vamos con Josh Groban.
I am a poor boy too.
Todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
I have no gift to bring. That's fit to give our king. Shall I play for you?
Y al final de Buenos Días América, el martes en la jornada de ese día del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el jurado en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, escuchó el testimonio del séptimo testigo cooperante, Pedro Flores. Flores era conocido como Peter o Twin. Él y su hermano Margarito, los gemelos de Chicago, eran considerados uno de los más importantes distribuidores del cártel de Sinaloa en Chicago, razón por la que cumplen una condena de 14 años de cárcel. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twite. Los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.